El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina. En la línea COPE de hoy abordamos una cuestión habitualmente silenciada, pero que el verano ha puesto de actualidad. Es el uso del hijab y ahora del burkini, con las imágenes que nos han llegado de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con las jugadoras de waterpolo playa egipcias y alemanas, o desde actuaciones como la del alcalde de Cannes, que ha prohibido el uso del burkini en sus playas. Mientras en Suecia y Alemania ya han regulado su uso, aquí en España la decisión se ha dejado en manos de los ayuntamientos. El hijab y ahora el burkini son símbolos de un reto que las instituciones políticas europeas, los gobiernos nacionales y también las sociedades europeas tienen sobre la mesa. Y para resolverlo hay que contar con todos, porque el desafío de Europa está en que las identidades particulares dejen de ser guetos para relacionarse abiertamente entre sí con políticas social, económica y culturalmente integradoras. Ciertamente estamos ante un cambio de época y hay cambios que desconciertan cuando no asustan. El hijab o el burkini no son el problema si se legisla desde la perspectiva de los derechos humanos y el respeto a la libertad. Está claro que la cuestión del uso público de símbolos identitarios debe ser abordada públicamente, sin miedo ni prejuicios, con la presencia de los afectados. Y cómo no, con ideas claras por parte de quienes desde las instancias políticas europeas, nacionales y supranacionales tienen el deber de cuidar y promover los valores de la libertad, la igualdad y la justicia de todos. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que más tarde vamos a desarrollar, hoy con Fátima González Besada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
El Papa ha transmitido su solidaridad con los afectados en los incendios de Portugal.
El Papa Francisco ha expresado su consternación por la oleada de incendios que ha castigado en la última semana la parte continental de Portugal y el archipiélago de Madeira. En un telegrama, Francisco pide al obispo de Funchal que transmita a las familias de las víctimas sus condolencias y su participación en el dolor de todos los afectados, así como su solidaridad y proximidad espiritual con aquellos que han perdido sus casas.
Hoy se celebra el Día de San Roque. En numerosas ciudades de nuestro país se celebran misas, se celebran actos en su honor.
También recordamos que hoy hace 11 años fallecía asesinado el hermano Roger Schutz, fundador de la comunidad ecuménica de Tessé, y que celebramos la memoria de San Esteban, rey de Hungría. Fuera de nuestro país, la Iglesia Católica de Filipinas ha puesto en marcha la campaña No Matarás, tras las numerosas ejecuciones extrajudiciales.
Desde ayer y hasta el próximo domingo se celebra en la ciudad brasileña de Belém, en Brasil, un congreso eucarístico nacional con el lema Eucaristía y participación en la Amazonía misionera.
Y en El Salvador comenzó ayer el año jubilar por el centenario del nacimiento del beato Óscar Romero. La noticia la dio el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, durante las celebraciones patronales del Divino Salvador del Mundo.
Gracias, Fátima. Ampliamos estas informaciones al final de nuestro programa. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestro portal, en cope.es, también en nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, y en Facebook, Religión Cope. En la segunda parte del Espejo de hoy nos vamos a ocupar de la canonización próxima de Luis Pavón, y el fundador de los pavonianos, como los hijos de María Inmaculada. Será la entrevista de la vida religiosa de cada martes con Luis Esteban Larra, pero antes abrimos, como siempre en esta jornada, el espacio dedicado a la solidaridad con María Eugenia Díaz. Saludos, María Eugenia, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
Puede parecer que es mirarnos al ombligo, pero no deja de ser cierto que cuando un tema desaparece de los medios de comunicación, da la sensación de que se ha solucionado.
Bueno, y a mí me parece incuestionable, como diría un castizo, una verdad como una casa. Hablamos con gran insistencia de un asunto y parece que no hay otra cosa, pero dejamos de hablar y es como si el tema se hubiera solucionado. Qué gran falsedad, oye, de verdad, es tremendo. Hemos asistido un día sí y otro también al despliegue increíble de los medios en torno, por ejemplo, a los refugiados. Bien, ¿quién se acuerda ahora, Faustino, de los refugiados? ¿Dónde están? ¿Se han vuelto a sus países? ¿Se han evaporado? Bueno, hasta ayer, ¿quién se acordaba de Boko Haram? Ayer dieron señales de vida. Un grupo terrorista que mata y secuestra en Níger campando por sus respetos y sin poder dar con ellos, aunque los están buscando desde hace más de 2 años. Caritas se ha encargado de poner este problema en el mapa, o al menos se encarga de recordárnoslo. porque por culpa de Boko Haram, 138.000 personas han tenido que abandonar sus tierras, sus campos, su vida de siempre y buscar otro lugar donde vivir, normalmente lejos del lugar donde ellos estaban. Por si estos desplazamientos forzosos en su propio país fueran poco, la desnutrición por falta de alimentos ante la imposibilidad de cultivar la tierra está poniendo en riesgo de hambruna a otras 400.000 personas, que se dice pronto. Personas que, según Cáritas, viven sumidas en la incertidumbre, en el miedo y en la inseguridad.
Probablemente unos y otros, más de 500.000 de nigerianos, dependen de la ayuda internacional que les facilitan pues distintas ONG, entre ellas, como dices, Cáritas.
Sí, sin duda. Boko Haram ha sembrado el horror. Ahora la inseguridad y el miedo se ha unido a la desnutrición. Y Cáritas Níger, que está allí desde hace años, ha hecho un informe de evaluación en la zona en el que especifican las necesidades. Medicamentos, educación, atención psicológica, alimentos básicos. El 71% de los desplazados, fíjate, son niños. Y Cáritas ha podido prestar ayuda a miles de personas que viven allí, tanto a los desplazados como a las personas que los acogen, que también necesitan ayuda. Pero las necesidades son cada día más y los recursos disminuyen, cada día son menos. Así que llaman de nuevo a la generosidad de todos para llegar con su ayuda a más de 15.000 personas que la necesitan y de forma urgente. Van a distribuir lotes para un refugio temporal, que son los utensilios habituales de cocina, lotes higiénicos, como cubos, bidones, linternas, cosas básicas, claro. Y también van a poner a disposición de los desplazados vales que pueden canjear por alimentos. Paralelamente, pondrán en marcha, como ya han hecho en otras ocasiones, actividades para generar ingresos. Cáritas Española ha colaborado directamente con Cáritas Níger desde hace más de 10 años y ya ha hecho un primer envío, 150.000 euros, a los que seguirán otros que ayuden a paliar la dura existencia de estas miles de personas. Por supuesto, si queremos ayudar, podemos hacerlo a través de Cáritas Española.
Pues que no caiga en el olvido y, por supuesto, nuestros recuerdos de aquí. Gracias, María Eugenia. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
El Espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, soy Marina Lavao, campeona olímpica de windsurf. Te invito a escuchar los Juegos Olímpicos en la cadena COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
En Verti utilizamos la cabeza. Y hemos pensado que, si tu coche está en garantía, es porque el fabricante ha comprobado que el coche no te va a fallar. Si el coche no te va a fallar, no vas a dar partes. Si no das partes, son menos costes para nosotros y podemos darte un mejor precio a ti. Por eso en Verti tienes una tarifa especial si tu coche está en garantía. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, sistema de aparcamiento asistido, llantas de aleación, conectividad con control por voz, motor EcoBoost, luces diurnas LED... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Un Ford Focus por solo 14.250 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
El Espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Estamos en El Espejo, en la cadena COPE, y abrimos nuestro espacio para la vida religiosa, como cada martes, y nos acompaña para ello un martes más Luis Esteban Larra. Bienvenidos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Pues tú tienes la palabra y tienes a nuestro invitado.
Efectivamente, vamos a hablar con el provincial de los pavonianos aquí en España, el padre Marcelo Rodríguez. ¿Por qué? Pues sencilla y llanamente porque el próximo 16 de octubre este fundador Luis Pavoni va a ser elevado a la gloria de los altares, va a ser canonizado. Ni más ni menos, además, Faustino, que con un español, el obispo Manuel González, en la misma ceremonia, el obispo que fuera de Málaga y de Valencia, y además un fundador, a su vez, él, de las misioneras eucarísticas de Nazaret. Pero eso, de eso hablaremos otro día. Ahora vamos a hablar de Luis Pavoni con el padre Marcelo Rodríguez. Padre Marcelo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Orgullosos de ver al fundador en la gloria de Bernini, o por lo menos en la columnata del Vaticano.
Sí, hombre, orgullosos y esperanzados, sobre todo esperando que digamos, la proclamación pública y su inscripción en el libro de los santos también y sobre todo nos sirva a nosotros para ser más santos.
Esa era la última pregunta. Has empezado por el final. Yo te iba a preguntar qué va a suponer para los pavonianos la canonización del fundador, pero bueno, el orden de factores no altera el producto.
Sí. Bueno, pues como decía, eso, lo primero que nosotros es, bueno, pues queremos que sea un revulsivo, digamos, pues para que el testimonio, nuestro testimonio, pues humilde, pues sea o vaya en camino pues con lo que, con la vida y con las obras de nuestro padre fundador, el padre Ludovico Pavone. Y nosotros, desde el principio que los primeros religiosos vinieron a Italia, lo tradujeron como Ludovico, ¿no? Porque su nombre en italiano es Ludovico. Eso en primer lugar. Y segundo lugar, pues también, hombre, esto que sea, digamos, un impulso también a nuestra esperanza. Yo creo que a nadie se le esconde, ¿no? Pues que en este momento la vida religiosa pues anda en un tiempo de reformas, de recreación, de toma de decisiones, bueno, pues para ser más significativa dentro de este mundo, ¿no? Entonces nosotros también creemos y queremos pues que este acontecimiento pues sirva para eso, para relanzar nuestra esperanza. Igualmente, pues a nadie se le esconde pues la dificultad, sobre todo en Occidente, ¿no? Pues en el tema vocacional, bueno, pues es un gesto en el cual y con el cual también nosotros queremos decir eso, pues seguimos confiando en Dios, que con un hombre pequeño, escondido ahí en una ciudad casi insignificante en su tiempo, y sin embargo, pues fue capaz de dar vida y de dar futuro a infinidad de muchachos y jóvenes pobres.
Bueno, pues has mencionado la vida y la obra de Luis Pavone, vamos a conocer un poquito más de este hombre que ya, como decimos, a partir del próximo 16 de octubre, por cierto, el día en el que la Iglesia celebrará la Jornada Mundial de las Misiones, será proclamado santo. Vamos a ver, si tuviéramos que pintar un cuadro, incluso, sí, físicamente, ¿no?, delante de una tela, si tuviéramos que pintar un cuadro de Luis Pavone, ¿qué podríamos decir de este hombre que nació en 1784, que murió en 1849 y que vivió, tú lo has dicho, es italiano, en Brescia, una ciudad, bueno, bonita, es bonita, Brescia,
sí,
¿no?
Sí,
del norte de Italia, muy cerca de Padua. ¿Qué podríamos decir de este hombre en una época tan distinta a la nuestra, pero sin duda también convulsa como la nuestra?
Sí, mira, yo creo sobre todo que fue capaz de leer en su ciudad, en el medio concreto en el que vivió, cuáles eran las necesidades de los jóvenes y de los niños de aquel momento, sobre todo de los pobres, de los necesitados y abandonados. Y en eso fue descubriendo pues el proyecto de Dios sobre su vida. Él empieza, bueno, pues después de varias circunstancias, digamos que el primer momento fuerte para él es el 1812, cuando funda su oratorio, en aquel momento el oratorio, bueno, pues este, digamos, centro donde se recogía y se reunían pues jóvenes. Él dice expresamente que el privilegio de su oratorio es que nació para los más pobres, entre los pobres. Entonces, bueno, pues él ve la necesidad social que existe en ese momento con los niños y los pobres. No en vano, pues por toda esa zona de la Lombardía se había producido prácticamente desde la Revolución Francesa hasta la caída de Napoleón, fue un constante paso de ejércitos, de revoluciones, de gobiernos, con lo cual, entre otras cosas, lo que se produce es una enorme de huérfanos y de muchachos abandonados, ¿no? Bueno, pues él empieza a ver esa situación y como digo, en 1812 su primera opción es eso, bueno, pues crear un ámbito en el que al menos, como él dice, los días de fiesta pues puedan gozar de un acompañamiento, de un espacio donde poder divertirse, donde poder empezar a conocer a Dios. Pero después él, según pasa el tiempo, pues va dándose cuenta de que esto no es suficiente, que entre muchos de ellos él dice pues que se le rompía el corazón pues de ver cómo muchos de ellos cuando se iban del oratorio pues dónde dormirían, no sabía qué sería de ellos porque no tenían ni familia ni un lugar donde pasar la noche. Y entonces desde ahí es donde empieza a pensar en otra cosa que para ellos fuera una solución más, podríamos decir, más definitiva. Entonces él funda lo que llamó el Instituto de San Bernabé, que no es solo la estructura, yo creo que lo importante de este instituto es que allí en primer lugar encuentran el padre, la madre, la familia de la que, digamos, el medio y la situación les había privado. Y se convierte así pues en el de hecho, bueno, pues así lo llaman también el padre de los huérfanos. Eso por un lado. Y por otro lado, a la vez, bueno, pues viendo que estos jóvenes no tienen un futuro, porque objetivamente su situación era tan desastrosa que todo parecía que les abocaba al fracaso, bueno, pues él crea en esa estructura también una, digamos, diversos talleres formativos y educativos con los cuales proporcionarles ya los recursos y los medios para que ellos, a medida que vayan creciendo, vayan siendo autónomos y teniendo su propia capacidad para poder llevar una vida lograda. Como digo, bueno, pues en 1821, digamos, de algún modo como la fundación oficial de ese instituto, que insisto, no es solo algo de formación profesional. Él hablaba del trabajo, pero sobre todo él tiene una visión mucho más amplia, es formarles para el trabajo, pero es educarles, es hacerles crecer en la fe. Él entendía que no podía valer la formación humana si en ella no estaba metida la formación cristiana, y al revés, que la formación cristiana sin una formación sólida que les hiciera a estos muchachos estar en la sociedad como personas integradas que hacen crecer, etcétera, pues tampoco era suficiente.
Marcelo funda primero el oratorio, después el Instituto San Bernabé, después funda finalmente la Congregación de los Pavonianos, que la funda con el nombre de Hijos de María Inmaculada. Me gustaría que me comentaras primero el nombre, porque no sé si el nombre es sencillamente porque fueron fundados el Día de la Inmaculada o tiene otras connotaciones además, y sobre todo creo recordar, si me equivoco me corriges, que la funda tan solo 2 años antes de la muerte.
Efectivamente, con respecto a esto último, él ya parece ser que en 1825, bueno, pues tiene alguna referencia en alguna carta a esta idea, pero va pasando el tiempo y él no empieza, digamos, en serio los trámites precisos para la fundación hasta el año 41-42. Lo que pasa que, claro, también la situación política en la que se encuentra no es fácil, porque tiene que obtener autorización primero por parte del gobierno austriaco. Era el Imperio Austriaco quienes gobernaban en toda esta zona. Es el famoso, incluso el emperador le llamaban el emperador sacristán, ¿no? Porque tantas veces se metía y regulaba el funcionamiento de la iglesia. Y por otra parte, pues él tiene que hacer a la vez todas las prácticas necesarias para la fundación, para la aprobación eclesial. Él empieza primero pues en el Vaticano, le dicen que se vuelva al obispo. También su concepto de los hermanos religiosos que él cree que no le es fácil que sea entendido, porque él crea en la congregación algunos hermanos sacerdotes y otros hermanos laicos, pero hablando de laicos, digamos, con las mismas obligaciones, necesidades y al mismo nivel que los hermanos sacerdotes, por un lado. Y por otro lado, habla de laicos, o sea, empeñados directamente en el trabajo. Entonces, a él le surge muchas veces, o le hacen muchas veces la pregunta, ¿cómo es posible que unos religiosos trabajadores puedan cumplir con el coro, con todas estas? Y él responde específicamente y con absoluta claridad diciendo, es que yo no quiero una congregación de eremitas o de gente contemplativa, sino quiero una congregación de hombres que estén metidos en el mundo. Y él dice, no puede un padre de familia ganarse y tiene que ganarse el sustento para sus hijos con el trabajo, pues así quiero yo que sean mis religiosos.
Entonces, religiosos, pues ya digo, hijos de María Inmaculada.
De María Inmaculada, eso. Y con respecto al nombre, bueno, pues por una parte, bueno, él cuando la funda, el nombre que aparece en las constituciones es Hijos de María, simplemente. Luego ha sido a través de la historia cuando se le añadió el Inmaculada. Pero bueno, en todo caso, él bueno, también es propio, ¿no?, de la devoción del momento, pero él a estos muchachos que recoge, niños sin familia, sin padre y sin madre, siempre les presenta la figura de la Virgen como esa madre de la que carecen, y también es desde esa perspectiva desde la que él pone y da a la congregación ese nombre, Hijos de María. Y él escribe en algunas cartas a algún alumno, ¿qué deseo tengo de que llegue el día en que podamos llamarnos en verdad Hijos de María? Así, con este sentido también, digamos, afectivo por la necesidad de esos muchachos a los que él se dirige.
Marcelo, cuéntanos también en un minutito cuál es la actualidad de ese carisma, de ese trabajo de Luis Pavoni con los jóvenes. Sí. y sobre todo en este deseo que tenemos también en nuestra sociedad, especialmente en la Iglesia española, de integrar familia, escuela y parroquia.
Sí, bueno, nosotros ahora mismo en España en concreto, somos 5 comunidades religiosas. Tenemos, digamos, por una parte nuestra acción desde hace ya bastante tiempo, casi 30 años, se ha desarrollado una parte de ella, digo, en el campo de las drogodependencias. En concreto, nosotros fundamos o creamos una fundación que se llama Centro Español de Solidaridad, que es la fundación, digamos, que sustenta en Madrid la organización, el programa terapéutico educativo Proyecto Hombre de tratamiento a drogodependientes. Y también en San Sebastián, pues la comunidad de allí se dedica también a la acogida de muchachos drogodependientes, muchachos sin familia, que para hacer un programa terapéutico educativo pues necesitan un apoyo social. Entonces residen allí con la comunidad, etcétera, etcétera. Después, otra parte de nuestra acción se dirige también a los niños pues sin familia o en dificultad social, de modo que hace ya 20 y algún años otra de las acciones que iniciamos es en la ciudad de Albacete, donde existen ahora mismo 2 pisos de acogida para niños y niñas menores, sin familia o con familias desestructuradas, etcétera, etcétera. Después tenemos otra comunidad en Cáceres. Allí, la comunidad está y esa es un poco la dinámica que ha seguido al servicio de la diócesis, y junto con eso, lleva adelante un proyecto de acogida durante unos días por la tarde para personas sin hogar. Hay un local en el cual, los que quieren de estas personas de calle se acercan, pueden tomar un café, tiene un ámbito, en el cual estar un rato recogido, charlando, etcétera, etcétera. Y después tenemos también o desarrollamos también la acción en dos parroquias, una en Madrid y otra en Valladolid, en la Cisterniga. Y como siempre, como prioridad o como seña de identidad de estas parroquias, queremos que una de ellas sea atención especial, el cuidado especial a los niños y a los jóvenes.
Pues está claro que el carisma de Luis Pavone, que será canonizado el próximo 16 de octubre, Faustino, sigue plenamente actual, no solamente en Italia, sino también en nuestro país.
Agradecemos especialmente la aportación que nos acaba de hacer, esa explicación de su carisma y de lo que significa esa próxima canonización. Gracias y buenas tardes.
Un saludo cordial, Padre Marcelo.
Un saludo.
Muy buenas tardes, gracias a todos. Gracias.
Gracias, Luis Esteban. Hasta el próximo martes.
Si Dios quiere.
Si Dios quiere. Tiempo para las noticias. Comenzamos en el Vaticano. El Papa ha transmitido su solidaridad con los afectados en los incendios de Portugal.
El Papa Francisco ha expresado su consternación por la oleada de incendios que ha castigado en la última semana la parte continental de Portugal y el archipiélago de Madeira. Nos amplía la información desde Roma, Ángeles Conde.
Buenas tardes. Ha sido mediante un telegrama. El Papa Francisco ha expresado su solidaridad por los incendios que devastan Portugal, sobre todo Madeira. Envía especialmente sus condolencias a las familias de 3 víctimas mortales y quiere hacer llegar esta cercanía a aquellos que han perdido sus casas. También reza por el pronto restablecimiento de los heridos y envía su bendición a quienes están combatiendo el fuego. Y mañana, a las 5 de la tarde, recibirá la visita de François Hollande, que llega al Vaticano, el presidente francés, acompañado por el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve. Es la segunda visita del presidente francés Hollande al Papa Francisco. La primera fue en enero de 2014, aunque sí conversaron por teléfono recientemente con motivo del terrible asesinato a finales de julio del padre Jacques Hamel. Así que probablemente tratarán asuntos como la protección de los creyentes de los lugares de culto, la situación de alerta creada por los atentados terroristas, la crisis de refugiados o la situación de Oriente Medio.
Gracias, Ángeles. El Camino de Santiago es un foco de historias permanentemente. Hoy recogemos las experiencias de personas con discapacidad.
Rocío tiene un hijo con síndrome de Down de 18 años con el que ha hecho 150 kilómetros del camino. Como ella dice, uno tiene que creerse que es capaz de hacer las cosas cada uno a su ritmo y poniéndonos los límites que queramos. En un ejemplo de superación nos cuenta cómo es la llegada a la Plaza del Apóstol.
Este año vamos a hacer el Mozárabe y siempre hago los últimos 120 kilómetros para que también cuando los niños lleguen a Santiago, el entrar por la Plaza del Obradoiro con la gaita, esta es la misa de los peregrinos, que ellos reciban su Compostela, es como un reconocimiento al esfuerzo que han hecho en su camino. Y bueno, y también para mi hijo, el que tiene una discapacidad, que como yo digo, es una capacidad diferente, también sea un poco un ejemplo para todos los peregrinos y sobre todo para mí es mi gran ejemplo en la vida, de que no hay límite. Yo siempre lo digo, y todos somos capaces de todo, simplemente necesitamos un poquito más de tiempo y ganas y una motivación, y con una actitud y una sonrisa en cada mañana.
Y terminamos recordando que ayer comenzó en Belém, en Brasil, una nueva edición de un Congreso Eucarístico Nacional.
Asistirá en nombre del Papa Francisco su enviado especial, el Cardenal Cláudio Humes, arzobispo emérito de Sao Paulo y prefecto emérito de la Congregación para el Clero. El tema principal de este encuentro será Eucaristía y participación en la Amazonía misionera, que terminará el 21 de agosto. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No.
Pues con la música llegamos al final de este espejo de este martes 16 de agosto, fiesta de San Roque. En el control de sonido ha estado Óscar Gómez, en la producción Alejandra Sáenz. Sigan con nosotros, llega ya en un minuto, llega el informativo mediodía, nos lo trae Lorena Fernández. Que pasen ustedes una buena tarde, hasta mañana, un saludo de Faustino Catalina.